estamos grabando aquí en el audio de una, ya el programa
empezó. Ok, chévere.
No, sí, vale, bienvenido a este programa.
Coño, gracias.
Realmente...
yo quería venir hace rato, Yo dije, tiene que Daniel invitarme para yo meterme en la película. Tengo demasiadas cosas que contar y no me habían invitado a un podcast y yo no puede ser posible. Tengo 10 años haciendo videos. O sea, tengo 1000 estupideces que he hecho en mi vida, buenas de videos.
No, y tú me has contado de Colombia, cuando estuviste en
sí,
Colombia.
Sí, por allá partí la liga. Un rato, aprendí burda, weón.
No,
codí demasiado con allá y un poco de gente durísima, durísima.
Chao, no, ese
lugar. Fue una mejor experiencia.
Eso da una experiencia. No,
yo creo que cualquier director, si no vas para Hollywood, vas para Medellín.
A mí me gustó mucho Colombia.
Medellín es una plaza increíble. Ya cualquiera te hace un video, una cosa espeluznante.
Yo no he estado en Medellín, pero sé que es bello.
Sí, es como Caracas, es un Caracas, pero como más moderno. Como
es la
que sí siguió avanzando. Nosotros sí nos quedamos como en el 90. Ellos siguieron avanzando. O sea, la infraestructura, la tecnología, todo. Bueno,
no, otro level.
Brutal.
Seguramente que sigue grabando.
Ok, asegúrate de que está.
No, porque
cosa sería, de podcast.
Sería lo peor que... No, yo siempre, por ejemplo, cuando estaba con Valentina, por el episodio de Valentina, yo estaba siempre delicado porque le puse el lente ese,
claro,
el 35. Sí, y yo le abrí la apertura porque la idea es que no se me desenfocara. Y aún así yo siento que estuvo un pelo
desenfocado. Yo no sí. Lo vi bien, pero, o sea, vi los extractos que vi y también, no los vi.
Bueno, menos mal.
Estuvo chévere esa entrevista.
Ahorita le puse un lente automático, súper útil para eso.
Claro.
Y en cuanto a esa... Cuidado, hablamos de varias cosas, logramos hablar un poco de sus fotografías que ella hizo, que ella toma más fotos de eventos.
Sí, ella es como de DJs.
Exacto.
Yo la conocí en ese mundo. Pues,
tiene una foto que bastante foto, chévere. ¿No?
Ella me tomó una foto una vez.
Huye.
Me llamó, me vino a buscar a casa y fuimos. Teníamos una amiga en común y ella le estaba tomando una foto a una amiga.
Ah, ¿en serio?
Y la conocí ahí, y tenía un aparataje, lentes, vainas, tal, y yo dije, wow.
¿Lo que
y digo? Fuimos para el CCCT, creo que fue, no me acuerdo para cuál centro comercial, hacia el este, y me tomó una foto. Sí, bien.
Lo que le digo, Instagram. Lo que le digo a todo el mundo, esto es muy pequeño, chavo.
Sí.
Muy pequeño, sí, no conoce a alguien.
Caracas, Caracas es pequeño.
Además que es Caracas, ni siquiera Venezuela.
No, no es Caracas, Caracas. Porque no, uno casi no sale, a menos que salga un video. No se relaciona con directores que de Guachupita, un director de Guachupita que es amigo mío, no sé, yo no conozco a nadie.
No, yo te digo,
en Maracaibo antes era una plaza donde habían full directores, te estoy hablando de hace 10, 11, 12 años. Los casi que los duros salían de Maracaibo.
Claro.
Era una plaza de música grandísima. Pasa que después todo cambió.
Ah, ok.
Pero
sí, bueno, por ejemplo, plaza. Creo que este Anthony director.
No, es, pero él es de Puerto La Cruz.
Es de Lechería.
Él es como de Lechería.
Lechería,
es el mejor de ahí. Para mí es el mejor.
Sí, pero
de,
creo que
de
ahorita
Puerto
está.
La Cruz.
Creo que se ha venido a Caracas.
No sé si conozco, o sea, de repente quizás no desconozco a algunos otros directores, porque yo me ausenté un tiempo en la movida aquí en Venezuela, como 4 años. Y crecieron como 20.000 directores nuevos que yo no sé.
Sí, mucho.
Entonces no me da abasto para saber quiénes son todos. Tendría que sentarme un día y empezar a preguntar de directores para yo ver y aprender de ellos y conocer porque no.
Sí, y también conocer porque ellos están grabando.
He conocido demasiada gente nueva que hace videos.
Sí, ellos están grabando aquí en el lugar.
Sí, la gente,
entonces
es
también
que Caracas,
sabe,
es la, Caracas, Caracas.
Sí, sabes qué lugares están grabando, cómo los utilizan. Yo, por ejemplo, de Will Romero, que también grabó un episodio con él. Aprendí
de
playas okay. Que él decía que veía, y dije, a ver, estas playas están chéveres, la idea no es copiarlo, no, pero uno puede tener una idea de cómo son las locaciones que ellos buscan,
más o menos
estilo, todo eso, y uno puede decir, ah, por aquí,
pero ellos son directores de fotografía prácticamente,
ellos,
o sea, le sirven a uno para eso,
ellos tienen un ojo,
sí, claro.
muy
si siempre les gusta un fotógrafo es bueno tenerlo,
sí,
ahí
este pana llegaba y empezaba a ver, ¿no? Y decía, oye, quiero que se vea agua. Y buscaba entonces qué plano, qué ángulo le gustaba más que se viera
el agua.
Y luego decía, bueno, ahora quiero como un punto de fuga de palmeras, que se vean palmeras alrededor. Entonces él buscaba una parte donde tenía las palmeras alrededor.
Claro.
Entonces él sabía lo que quería buscar y iba al lugar a ver qué es lo que había. Entonces eso es algo bastante chévere de esa gente que está aquí. Porque
que está aquí
y sabe. Pero hablando de ti, vale, que estás entre ese grupo de directores que tienes una
serie. Sí, tengo rato.
Sí, antes. Cuéntanos, ¿cómo empezaste, vale?
Yo empecé, fíjate, en el liceo. Yo quería tener un teléfono para esa época, 2008, 2007, estaban saliendo los teléfonos con cámara ya.
Ok.
Cámara
perro,
2 megapíxeles.
Exacto.
Pero grababan. Entonces, a mí eso me llamaba demasiado la atención. Yo quería estar grabando todo el tiempo con esa camarita cualquier cosa. Se me ocurrían muchas cosas, la creatividad la tenía al 100. Y grababa en el liceo a los profesores, grababa a los alumnos, les montaba en Movie Maker, en mi computadora, un audio
Movie
de fondo, sonidos de monitos. Cuando hablaba el director, yo lo grababa y le ponía el sonido de un monito que lo buscaba en YouTube faca ti lo ponía. Entonces tú te podías imaginar el profesor hablando y okay. abajo el fondo. Y eso se viralizó. No, no, o sea, yo me llevé esa vaina para el liceo y se lo pasaba a la gente por infrarrojo y la gente, todo el mundo, ¡ah! Y entonces vi como que sirvo como para eso, me gusta, está fino. Y en realidad empecé a hacer videos porque yo patinaba, yo hacía skateboarding. Y yo
tiene la pinta.
Claro, y yo veía los videos de los gringos, bueno, patinando. Y yo veía, eran las tomas, yo no veía los trucos. Yo decía, wow, pero
se lo seguía.
Entonces yo lo quería hacer conmigo. Y yo le daba la cámara a una camarita que me prestaba un amigo. Y yo le decía, grábame ahí haciendo este truco. Y cuando veía el video, yo, esto no sirve. Esto no es igual al de Easy Shoes ni al de Egnias. Esto no sirve. Ahora, iba un amigo mío a hacer el truco y yo sí lo grababa. Y yo decía, oye, la diferencia es grande. Vamos a empezar ese video de patineta. Okay. No tenía tantos panas que patinaban, entonces un día como que dije, ¿y si hacemos uno de música, un rap? Para ese entonces el hip hop era el género que existía. Aquí no existía ni reggaetón. No. Sí había reggaetón, pero aquí era hip hop. Caracas y Venezuela completa era hip hop. Rajado. Y merengue, bueno, merengue siempre ha existido, el merenguetón ese de Gustavo Irén, esa época.
De los autobuses.
Y agarré, tenía unos chamitos del 23 de enero y le dije, vamos a hacer un video. Y lo hice con una Sony de esas de cumpleaños, que tomaban fotos, una Sony Cybershot.
Ah,
que
okay.
Sí, 24 megapíxeles, y hasta ahí sé qué especificaciones tendría eso. Ni menos que eso grababa como 24 cuadros. No sabía que era nada de eso. Yo no sabía que era 24 cuadros, no sabía que había que iluminar. Para mí es agarrar cámara y dale.
Sí, 24 megapíxeles.
Dale, todo movido.
Es demasiado para.
Sí, exacto. Para esa época era fino porque la calidad, pero era 720. Para ese entonces se vendían los videos en 720. Y la competencia que había era que de repente había un chamilo que tenía una cámara en 1080. Entonces tú estabas en esa competencia de. Te vendo un video, sí, 200 bolos, dos billetes de 100. Eso es lo que costaba un video. Y era plata, o con eso yo me compraba en galería un poco de ropa. Bien. Y venía el otro que yo te vendo el mismo video, pero en 1080, dame 200. Y entonces iban. Entonces era esa competencia reñía y yo no sabía nada de cámara. Y vengo y me meto en Amazon. Para ese entonces daban los cupos. Y yo tenía mis cupos, pues guardados, ¿eh? El de mi mamá, el de un tío, el de mi abuela, dame acá. Y me compré una Nikon D3100.
Esa fue mi primera cámara
que yo dije. Con esto es una cámara, o sea, ¿qué es esto?
Eso no se olvida.
Yo no sabía nada de eso, o sea, yo como que dándole, y con esa cámara, cuando a mí me llegó, yo conocí al Prieto y le dije, vamos a hacer un video de hip hop. Él estaba para ese entonces súper pegadísimo con una empresa que él tenía, Flow Mafia se llamaba, y él me muestra Petare Barrio de Pakistán, el primero, porque ese video ya tiene como 7000 remix, pero el primero, él me lo muestra y me dice, vamos a hacer eso, me manda el tema y me dice, lo vamos a hacer con Saúl. Y con Daos. Daos es un grafitero de toda la vida aquí, que es súper durísimo. Y él estaba en España en ese entonces y aprendió mucho el flow de España. Y en edición, colorización, el tipo había que dársela. Y él bajó para acá, para Venezuela, hacer ese video. Entonces nos juntamos los tres. Yo agarro esa cámara y empezamos. Ese creo que fue, para ese entonces, me atrevo a decir, que no, o sea, no había nadie en el escenario que tuviera esa cámara así, pues. Si había gente, aquí siempre ha existido Red, bueno, esas cosas sí las han tenido, pero.
Oye, pero.
A mi edad. Yo tenía, ¿qué? 18, 19 años, tenía esa cámara, no todo el mundo te la tenía, entonces todos los ojos, toda Venezuela, cuando hicimos ese video, eran esa cámara, que es lo que están grabando, una cosa súper espectacular, profesional, y fue nosotros en un barrio grabando, él tenía su historia ya cuadrada con Saúl, porque Saúl es cineasta, y rodamos ese video. Y ese video pegó una cosa espeluznante. Hasta en estos días me metí 12 millones y pico de visitas, pero para ese entonces agarró 5 millones. Vamos ahora a ese tema. En el 2011, no cualquiera te hacía 5 millones en YouTube, porque YouTube era demasiado nuevo todavía para el venezolano. Y hace un millón era una cosa que ya estabas pegadísimo. Y el video agarró 5 millones, salió en el Rojo Vivo, salieron un poco de cosas. Fue una cosa espeluznante. Y de ahí, a raíz de eso, me salieron infinidades de videos. Y eso que yo no salgo en el video, y yo tuve un problema con él por los títulos, porque a mí me pusieron fue al final.
Okay.
Y ese video fue. Grabado entre los tres, la idea era que salieran los tres nombres. Salen los dos de los otros dos compañeros y el de él. Y yo tuve un problema con él hasta que después hablamos. Y bueno, es parte de la vida. Siempre
claro.
No me ha pasado varias veces que he hecho videos con otra persona que en realidad están contratando a la otra persona, pero me dicen a mí ven y no me ponen en los títulos. Y a mí antes me molestaba eso. Ahorita ya no me, ahorita me da igual, pero antes yo quería, tenía la sed de, si me entiendes, salir.
Claro, es como una productora, te llama la productora para. Exacto. Entonces el nombre queda, la productora hizo esto.
Porque le están pagando a él y obviamente el cliente, me imagino, ahora lo entiendo así. El cliente quiere que yo te pague, yo le pague a Daniel. Exacto. Así Daniel me haya traído a Iron, en el video no me pongas Iron porque yo no lo conozco a él, yo te conozco a ti. Yo no entendía eso y solía pelear con demasiada gente por los créditos y todo eso me cerró también muchas puertas. Esa peleadera que yo tenía todo el tiempo, era un chamito, estaba saliendo al mundo de los videos y yo me creía que yo era invencible. Yo dije, no, o sea, yo soy el mejor, me metieron eso en la cabeza los panas y loco, eso a mí me trajo a mí más problemas, ni te imaginas.
Sí, yo entiendo.
Hasta ya de hace unos años para acá que ya uno crece, madura, ya yo tengo 29. Y ya uno entiende como que no si estás loco. O sea, yo no soy ni la mitad de lo que es lo mejor de lo mejor. Cuando tú te metes en YouTube y ves los videos de que soy un canadiense, un europeo, que tú dices, loco, hay que bajarse esa nube. O sea, todos somos buenos y ya, pues.
Y aún estás joven,
igual todos tenemos un estilo distinto. Pero no puedo decirte que yo soy el mejor de aquí, porque aquí también hay como 10 directores buenísimos.
Muchos, hay muchos.
Y todos tienen un toque distinto. Entonces no podemos competir tampoco porque no tiene ciencia.
Sí, sí, es que más que nada es aprender de ellos. Aún estás joven, chavo, 29.
Pff. Sí, sí, todavía me queda. Sí, sí. Pero unos 10 años para comprarme el Ferrari. Ya está en el concesionario, voy a comprármelo. Ya lo vi de lejos, está ahí, lo vi en la página, $400,000, ok. Ya estoy reuniendo, ya yo como $20 ya no tengo. Ya voy con un Ferrari, ya el primer director en Venezuela es un Ferrari.
Chavo, ¿sabes? Tú ibas, chavo, ¿cómo sería? Sé que algún día, no sé Ferrari, realmente no estoy seguro, pero yo creo que esa marca sí llama a personas para que les hagan videos.
Sería buenísimo llamaran, ¿no? Ese concesionario, sería, o sea, unos testing para hacer unos video test de los carros en Caracas.
No,
hay que recalcar que la cantidad de huecos que hay aquí, hay que grabar Caracas. Todo eso. Eso sería un documental, ¿oíste? Eso sería bueno, un documental cortico para las redes.
De Ferrari.
¿Cómo carajo van a andar esos Ferrari por ahí?
La cosa es que exacto, pero en Caracas yo diría, no, Caracas.
Eso no sirve para Caracas.
Para Caracas.
Sí, o sea, ¿qué va a agarrar la Cota 1000? Con ese poco de hueco y alcabala.
No, tiene que ser.
Momento, ese carro no lo vas a pasar de 50 nunca. No vas a pasarlo. Agarra 50 y ya llega.
Eso es para llevarlo a un lugar así chévere. Hacer un video con ese auto en Ferrari.
Sí, también estaba pensando de eso.
Llevarlo.
Hay que esperar que alguien lo compre y lo fastidie. Mira, préstamelo para un video musical porque quiero poner
un Ferrari. Eso es verdad. Hay que conseguir la persona.
Hay que conseguir la persona.
Yo me acuerdo que hace tiempo en la calle vi un auto así super chévere.
Yo usé un Ferrari una vez en Puerto La Cruz en Lechería, pero era un Ferrari viejo, no era tan nuevo, pero sí era un Ferrari, o sea, yo lo vi, yo, wow, un Ferrari.
Lo sentiste.
Y lo usamos para un video, o sea, pegate. Sí, lo usamos para un video y el video fino, unos chamitos se llaman Los Durán. Alquilamos hasta un yate para ese entonces.
Yo claro, quiero alquilar un yate.
¿Qué pasa? La economía de ese entonces daba para. Yo le cobraba al cliente y todavía el cliente le quedaba plata para yo pagar un yatecito, vamos a ponerle estas 4 chambas y les pagamos. La cosa ha cambiado un pelín últimamente por la cuestión de la economía y bueno, a nosotros nos hemos visto afectados, no todos, pero sí hay muchos directores que nos hemos visto afectados por la economía.
Sí, también los cantantes.
Y el cantante también. Entonces, ¿cómo tú le dices que no a un chamito que te viene con esa ilusión y te enseña un tema y te dice, yo tengo este tema y quiero hacerle video, ¿sabes? Es su sueño. Entonces, pero tú se lo puedes hacer, así sea sencillo. Y de repente uno le lanza un precio y dice, ¿será que no llego, no tengo? Entonces, a mí eso me da como cosa. Digo, o sea, ¿quién soy yo para decirle al que no?
Ah,
y yo los agarro. Entonces, mucha gente me ha criticado toda la vida porque dicen que yo soy muy, muy accesible para la gente. O sea, que a mí llega cualquier loco y me contrata. Pero yo no es que yo no lo hago por dinero tampoco. Yo no lo hago por dinero. Eso es una ganancia que es una consecuencia de un buen trabajo. Pero yo en realidad lo hago porque a mí me gusta. Todos los días yo puedo hacer un video y eso a mí me distrae. Y yo les digo, dale, gente, y agarro, ¿sabes? Me transeo ahí, vamos a hacer intercambio, cosas, y los voy ayudando.
Exacto.
Entonces, ¿qué hice ahorita? Bueno, vamos ya a cambiar la imagen, ya basta. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahorita de este año, por lo menos una vez al mes, de repente no es que regalo, sino que lanzo un low cost a cualquier chamo que yo vea que le esté metiendo. Yo lo contacto y le digo, si quieres te hacemos un video, una cosa. Búscate tanto para bons ahí, para pagar ciertas cositas y vamos a darle, vamos, yo te regalo el video prácticamente, o sea, lo que vas a pagar es producción, 3 cositas, pero lo demás lo tengo yo. Sí. Y voy a hacer eso este año, pero el año pasado casi que hacía 7 videos, 6 eran gratis.
Lo que me recuerda, ¿qué tienes ahorita el Moza?
Tengo el Moza Air. Quería hacerle un review, pues me parece que es espectacular. Lo que pasa es que tengo que cuadrar con Potter para que me grabe el video y tengo que buscar a alguien para grabarle algo porque no vamos allá a grabar aquí la torre para que se entrara.
Es que eso también, yo quería hacer reviews así, pero.
Sí, pero entonces uno no consigue. Salir solo, obviamente no, porque no. Te roban. Entonces,
sí,
ese es el problema también de nosotros para crear contenido en Caracas. Que eso yo siempre he dicho, que eso es digno de un documental. ¿Cómo uno hace para en una de las ciudades más peligrosas del mundo? Salir, grabar, que no te pase nada, captar la ciudad que está sucia, captarla bonita en video y todo eso con míseros 100, $200, que es lo que es un presupuesto básico de cualquier persona que no te consigue más, pues. Entonces, eso a mí me parece que es un reto que eso no lo tiene cualquiera en ningún otro lado, pues.
Y eso
hay que recalcarlo del director venezolano.
Y mira, en cuanto a así grabar en la calle, ¿has tenido alguna experiencia, chamo, que te hayan quitado, robado?
Por aquí en una cuadra una vez me iban a robar, pero hace mucho tiempo.
Ah, pero no te han robado.
No, nunca. Me perdió una cámara en un video.
¿Qué?
O sea, me prestaron una cámara para que yo la vendiera.
Ah, okay.
Un familiar me dio una cámara, mira, véndela y si ves esto, espero, voy a decir la verdad, pues, te la terminé pagando yo la cámara. Me la quitaron del carro y yo le dije, ya la vendí, tranquilo, y se la pagué, pero no le quería decir que me la habían robado.
No.
Porque fui responsabilidad mía, yo la dejé en el carro atrás en una pick-up y me bajé y me fui y la persona se fue y se perdió, pues, obviamente, y agarré, la terminé pagando.
Sí.
Es creo que lo máximo sí que me ha pasado... Que he perdido algo. Porque una vez estaba con una Blackmagic. Yo tuve una Blackmagic 4K Production que costaba $3,000.
Y la vendiste.
La vendí, sí, la regalé. La vendí en 2,500 y me gasté la plata. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. La historia de ahorita es que yo tenía esa cámara en la mano y estaba grabando en un jacuzzi. Entonces estaba la modelo de aquel lado y el chamo. Y yo necesitaba acercarme porque no tenía un lente para acercarme. Y me fui a meter. Y me pelé y me fui, pero a mí, o sea, yo no sé, yo lancé esos brazos.
Ah, ok.
Y la cámara no se mojó, pero así, o sea, se mojaba y perdía $3,000.
Chamo, eso no.
Y me venía para Venezuela a llorar, pero eso fue en Medellín. Y me venía para Venezuela a llorar, me venía por la trocha caminando.
Sí,
no me paren, no me digan nada porque acabo de perder una cámara y la mojé.
Sí,
y yo, miércoles, no me meto más en piscina con cámara.
No.
No hay posibilidades, no hay probabilidades que no... Dígame si quieres.
Y yo pensé hace poco, como por ejemplo, no es que en un tiempo de lluvia, ¿sabes? O sea, ¿cómo hago? Porque esta cámara, este modelo, el superior a esta, resiste la lluvia. Este no la resiste. Entonces yo dije, verro.
Yo no probara tampoco eso, igual. Así me digan que resiste, yo no lo probara, no lo mojaría.
No, eso es que si.
Paraguas.
Sí, o algo que, o sea, como que llovió de repente y se mojó por ahí. Ah, ok, bueno, lo cubro.
Claro.
Este no lo tiene. Yo llevo un día a la playa y. Estaba la brisa que tenía arena y la arena también está húmeda. Se mete por la cámara, me terminó dañando la cámara y me dañó el sensor. Lo tuvieron que reparar y eso afectó toda la cámara.
Claro,
la batería.
¿Esa una qué? ¿Una Sony?
Una Panasonic, una Lumix.
Ah, pero tienes una buena maquinita.
Es buena, está grabada como 2 horas seguidas, chamo. Eso es lo que me sirve para mi broma.
A mí la Sony me graba. Yo tengo la 6000. A mí la Sony me graba, ¿qué? Cada 30 minutos se
es
me
que
corta.
Es que exacto, porque este
no
para grabar.
No puedo extenderla.
Exacto, porque este es para grabar así vlogs, bromas largas.
Sí, exacto.
Pues.
A mí no me funciona. Yo voy a hacer un podcast, tiene que ser como de 15 minutos. Porque...
Se ha cortado,
pausado. Ahora se me va a cortar.
Sí.
Corten, se cortó, dale. Sigue y corto el tail, la inspiración de la gente. Pero no, lo voy a hacer.
Sí, la Sony, la A7 III también igual, cortito. Cortito porque son para grabar cosas...
Claro.
Videos así musicales, profesionales, pero para grabar un blog.
¿Qué cámara tuviste tú antes de esta?
La T3i.
Yo bueno, con la T3i fue la segunda cámara que yo tuve en mi vida. Y se la compré un pana que antes tenía una empresa que se llamaba Alterna. Producciones, 2011 más o menos fue eso, 2012. Vendí la Nikon D300 con la que hice Petare de Pakistán. La vendí para pagar el semestre en la escuela de cine. Pago el semestre y como a los 10 días me aburro de yo no quería estudiar, o sea, yo no podía estar sentado ahí.
No,
me estuvieran explicando que Chaplin creció en la pradera en blanco y negro y yo, ajá, yo lo que quiero es salir a ese video, yo tengo hambre.
No, yo te entiendo.
Y me salí y me puse ese video.
Y hay gente que
pero me había quedado sin cámara.
No,
me había quedado sin cámara y mi mamá me dijo, "No te voy a comprar otra porque si la vendiste y te sales de la universidad, olvídalo." Y yo, "Wow." Y apareció ese pana y me la vendió en 7 millones, me acuerdo.
Claro.
Págame en dos partes, yo tenía como 3 y pico por ahí que me habían dado de un trabajo. Y después le terminé de pagar la cámara y yo con esa cámara hice una parranda de videos, ni te
muy
imaginas.
Cómoda.
Yo he tratado como de calcular cuántos videos yo he hecho en mi vida. Malos y buenos. Han sido muchos malos también. Pero
claro.
Yo he practicado con eso.
Sí.
Y yo creo que yo, con toda la responsabilidad, yo paso 300, yo he hecho más de 300 videos en mi vida. No he contado porque, o sea, no me daba para contar. Claro. Porque hay muchos videos que están en YouTube que yo no me acuerdo ni el nombre del cliente. Porque yo, como te digo, yo le hacía videos a cualquiera que me llegaba. Yo canto, ah, vamos a hacerte un video. Y le hacía el video. Y hay gente que yo creo que ya ni me acuerdo de las caras ni nada. Y de hace 10 años no me acuerdo.
Sí, bueno, ya.
Entonces ponerme a contar uno por uno se me van a pasar mucho y no.
Los más relevantes son como los de 3 años para acá, que son los mejores videos que tú tienes para portafolio.
En el 2013 hice, es mi video favorito de toda la vida, que fue My Moment, que fue el primer video de trap que hice en Venezuela, que fue el primer video de trap que se hizo en Venezuela con slow motion. Para ese entonces,
¿y cómo sabes
no sé quién más sabía, pero yo no sabía hacer slow motion? ¿Qué? Y los colegas para ese entonces que hacían videos tampoco sabían, pero yo me lo pasaba con ellos.
¿Pero cómo sabías que es el primer video?
No, para ese entonces hacía hip hop. Yo crecí con el hip hop de aquí, pues. Yo le hice yo casi todos los raperos.
Ah, ok,
y yo sé que eso fue el primero de trap, porque cuando a mí me presentaron esa propuesta, yo no sabía que era ese género. Yo, pero ¿qué es eso? Eso suena como raro, como gringo, ¿no? Yo estoy como acostumbrado al bombo y caja. Okay. Y este me llega con una vaina rapidita. Me siento mighty. Y yo no entendía. Y el chamo vestido de pie a cabeza, nada, una cosa espectacular. Y yo, es que este loco parece de Estados Unidos. Vamos a hacer el video, fue, vamos a hacerlo.
Okay,
pero yo le tenía fe.
Tú estabas metido en la parte de la música.
Hip hop.
Entonces sabías que.
Claro, yo sé de música porque todos mis amigos hacían rap, hacían hip hop. Habían demasiados estudios. Yo me la pasaba de cabeza metido en todos los estudios. Yo hacía videos y estaba también cuando ellos grababan su música y empecé a entender los sonidos, cómo grababan, por qué eso, por qué esto no, los compases, todo.
¿Tú sabías que es el primer video? Porque tú estás metido así.
Yo sé que es el primer video porque lo hice yo y cuando lo sacamos, eso, o sea, eso está ahí, las fechas están. Si tú te metes y tratas de buscar un video de trap de antes de esa fecha, no consigues, por lo menos yo he tratado y no he conseguido. Pido disculpas si hay otro director que sí lo hizo primero que yo, no sé. Desconozco ese dato y por lo mismo me atrevo a decir que yo fui el primero.
Okay.
Que me atreví a hacer ese video de trap y que eso fue muy criticado ese video. Todavía tú te metes en los comentarios y hay muchas críticas. Estoy hablando de ese video de 2013.
¿Por qué? ¿Por la lírica?
Porque nadie, todo era hip hop. Entonces estábamos en esa época donde empezó a llegar el reggaetón y los hip hoperos tenían esa guerra como que tú cantas reggaetón. Tú no eres underground, tú no eres real.
Ah,
y viene este con un trap y empiezan a decir, se está copiando los gringos, que eso no es que ese criollo, que es hip hop. Y el chamo, no, yo hago es trap porque lo mío es trap.
Pero que es,
que es vape o yes. Entonces, hago el video con él y yo estaba hablando para ese entonces con un director de video que se llama Pepe Quintana, que es de Puerto Rico, que es el que hace videos allá de hace también tiempo. Tiene más o menos mi mismo tiempo haciendo videos. Y yo hablaba mucho con él. Yo era muy fanático de todos los puertorriqueños que hacían videos y les escribía. Y en las redes sociales para ese entonces eran tan poderosas. Y el acercamiento era rápido y fácil que yo me hice amigo de él por Facebook. Y él y yo le dije, ¿cómo haces el cámara lenta? Porque él le hacía los videos en cámara lenta, perfecto. Y aquí todavía eso no se veía. Estábamos muy pollitos nosotros aprendiendo a hacer videos y editar. Entonces él me dio el truco. Grabo el video a 60 cuadros, que yo no sabía eso tampoco, y grabo a 60 cuadros el video. Y vengo y en edición él me explica. Hago la conversión, la cuestión. Y cuando veo el resultado, yo no lo puedo creer. Esto se ve. O sea, imagínate que tú nunca en tu vida habías visto un slow motion. Y a ver, de repente un día te explican cómo hacerlo y es una vaina súper sencilla. Y lo haces y tú dices, ¿qué? Yo quiero retroceder el tiempo para hacer todos los videos que yo hacía antes, era cámara normal. Las historias, era párate, siéntate, era cámara normal, claro. 24 cuadros, no sabía hacer slow motion. Y de repente descubro el slow motion, que eso es lo más hermoso que hay en un video musical. Es más hermoso el slow motion que los chanteos. Los performance a mí me dan igual. Mi especialidad es captarte los slow motion perfectos y ponerlos bellos, que es fluido, ¿sabes? Y obviamente para hacerlo fluido, aparte de grabar 160 grados, a 60 FPS, también tienes que
el movimiento.
La velocidad de disparo. Yo no sabía que tiene que ser el doble de lo que estés grabando. Y yo grababa menos porque era más luz y yo quería grabar. Y me quedaba feo hasta que yo aprendí eso. Eso me lo enseñó un director que se llama Jaser, que ahorita está con 36 grados trabajando en Medellín. Él fue el que me dijo, súbele la velocidad, siempre tiene que estar el doble. Y yo, ¿qué he hecho yo? Yo toda mi vida he agarrado cositas de todos los directores que conozco y de los que no conozco. También los miro mucho y me le agarro cositas, la junto y le meto yo mi visión.
Sí, pero es que esa es la parte crítica, que, por ejemplo, hay gente que tú le dices algo y como que...
No, está, porque no, tiene su sultán en lo de él, entonces como que, sí, no, pero no, yo sí, dame acá.
Exacto, hay gente que...
Y lo que hacía era nutrirme, y cuando vine a ver, estaba a ver una bestia, sin saber nada, yo te agarraba la cámara y te grababa el video igualito, brutal, sin yo, tú me preguntabas, ah, y esos archivos que, cómo los, el code, cómo, yo no sé, mano. No. Uh-huh. O sea, yo soy empírico totalmente, yo agarro, prendo la cámara y yo veía por la camarita, si a mí me gustó, la dirección de fotografía mía, toda mi vida siempre fue poner la cámara en varios lugares, a ver como cuál me daba más el feeling, y ahí yo grababa, claro, no sabía el nombre de ese ángulo, yo no sabía que eso era un ángulo, que eso tenía un nombre, no sabía nada de eso. Y así duré mucho tiempo, yo terminé aprendiendo, prácticamente fue en Medellín, que allá me codié con José Ay Ferrer y ahí aprendí infinidad de cosas con él, que él ahorita tiene una academia de film.
¿Quién es?
José Ay Ferrer. Sí. Y ahorita está dando clases y todo, porque el hecho se dio cuenta que sabe demasiado y está compartiendo esa información, que okay. es una de mis metas también cuando esté más grande.
Compartir bueno.
todo lo que yo sepa, hacer oratorios, hacer talleres, bueno. baratísimos, ¡pam! Aprendan, necesitamos que todos aprendan para que...
¿Le tienes un nombre para esa academia?
No le tengo un... Yo voy a inventar un nombre así como High School... Iron School, una cosa así.
Yo me imaginé como Jairo Films, algo así.
Pero es que no es Jairo, porque Jairo es colombiano.
¿En serio?
Y yo soy Iron. Claro, es Iron como el gringo, ¿no? La gente me manda para Colombia, no, para Estados Unidos, tírame para allá.
Y sabes que a mí se me hacía, yo no entendía cómo era, yo veía tu logo y era HX.
Lo de las X, eso lo puse, era la X al final, cambié el logo por una X, porque yo tenía en el Instagram, yo antes mi logo era AD, AD Films, toda la vida a mí me dijeron AD, AD, que era Iron Daniel. Pero yo dije como que...
Daniel.
Sí, Iron Daniel, yo soy Daniel también. Y yo después llegó un momento que yo dije, yo quiero hacer como más bien una marca. Entonces de repente la gente ve Iron Daniel o una A y una D y no le llama tanto la atención. Voy a poner Iron, que es un nombre que no es común.
Es un nombre...
Y la O, la volé y le puse una X, referenciado de gente de Estados Unidos que usaban mucho como que ese tipo de códigos de ellos locos. De usar mucho esas palabras y cambiarle ciertas cosas.
Claro.
Y yo agarré y me basé en eso, y quité la O y puse la X. Y le dije a un pana mío, que es diseñador de Cumaná, Jay, y le dije, quiero un logo como el de Netflix, pero con mi nombre. No, pero que te estás copiando, ¿qué tal? Ale, Carlos, no me estoy copiando. El mío dice Iron, el de ellos dice Netflix, el mío es negro, el de ellos es rojo, el de ellos es más arqueado, el mío no está marqueado.
Sí, la tipografía.
Pero
también.
Quiero que sea parecido porque yo agarré una fiebre con Netflix cuando salió Narcos. La primera, porque yo no la había visto y cuando llego a Medellín me regalan un Netflix y me pongo a verla y me envicio tanto con Netflix como tal, como con la plataforma, que yo dije, yo quiero ser como un Netflix pero de videos musicales. Entonces quiero que mi canal de YouTube sea así, mis páginas, mis cosas y el logo me gusta. Entonces hice el Iron, por eso lo hice así como un pelín curviado. Lo he querido cambiar, pero después yo dije,
me voy
a quedar con ese logo porque el logo está de pinga y el logo yo puedo hacer una camisa y lo puedo poner y se va bien.
Sí, está muy
bien. Y así seguí, pues como que esa es la historia real del logo.
Pero te cambiaste el Instagram, el Instagram le quitaste el
Iron. Porque me quitaron. Yo tenía un Instagram antes con 10,000 y pico seguidores reales en aquella época, que eso era una. Para ese entonces no cualquiera tenía tampoco 10,000 seguidores.
O sea, puro,
tan rápido.
Recolectados desde hace años.
No, los venía recolectando desde que empecé a trabajar con Rain en realidad. O sea, antes tenía. O sea, Rain me dio a mí mucha exposición cuando le hice los videos a él, porque él estaba muy, muy pegado en esa época. Y obviamente yo le estaba haciendo los videos a él, y él era uno de los artistas, digamos, más importantes en ese momento.
Sixto Rain sigue siendo
boom. Que lo sigue siendo igual, sigue siendo. Pero para ese entonces era boom, o sea, era top, estaba en su top ahí, y yo estaba ahí con él. Entonces yo dije, wow, voy a aprovechar esto para ¿sí me entiendes? Agarrar también clientes y ya lanzarme el otro paso más profesional. Y ahí agarré unas parrandas de seguidores, y de ahí para adelante 10,000 y pico. Ese Instagram yo lo perdí.
Pero hace poco, ¿no?
Como en el 2017, hace como 4 años.
¿Serio?
Como 4 o 3 años. Yo de inconsciente, en una depresión que a mí me agarró aquí en Venezuela, yo agarré y cancelé ese Instagram, como que lo desactivé, me daba una pausa, y cuando lo desactivé se me olvidó que yo ese correo con el que tenía ese Instagram, ese correo yo lo había eliminado también en otra depresión que a mí me había agarrado en esa misma época, que yo entré como en un hueco, que yo duré como un año sin hacer videos ni nada aquí en Venezuela, hace poco. Y eliminé ese Instagram y me tuve que crear otro y empecé desde uno, desde el seguidor uno. Y ese Instagram a mí me seguía pocos directores afuera, increíble, me seguía demasiada gente fina y los perdí a todos. Entonces volví a empezar de cero. Ahorita yo voy para 3,000 ya. Y empecé de cero. ¿Y qué pasa? Yo pongo el Iron y le digo a la gente, agrégame Iron. Entonces escriben Jairo, no me aparece. ¿Qué, cómo es esto? Pero la I, ¿en dónde va? Entonces, ¿qué hice yo? Me borré esa vaina y puse dirigido por mí. Entonces, mira, para seguirte, pon dirigido por mí. Esa es una palabra que tú la sabes escribir, si no la googleas, porque la gente escribe dirigido con J. Entonces, ya, dirigido por mí, listo. Yo digo, voy a buscar algo fácil, que me consigan fácil, dirigido por mí, listo. Ya.
¿Y el Iron es que lo guardas para la productora?
El Iron es mi nombre. yo me considero...
Sigue siendo tuyo.
Un director, o sea, yo soy un artista también porque yo hago arte. Y yo sí, ese es mi nombre, de mío. Y tengo ahorita un movimiento, o sea, digamos que es como un crew que acabo de empezar, que todavía no tiene más miembros. Solo estoy yo y Tabape, que canta, pero él también tiene su eslogan, que es OG Trapper. Y yo tengo Music Video Dealer, que es MVD. Y ese es como mi movimiento de video. Y acabo de crear el canal ahorita y voy a subir pila de material ahí, de todo tipo.
¿Qué tipo de material?
Todo. O sea, quiero salir a hacer un documental de las giretas, quiero salir a hacer, a grabar un procedimiento policial, si me lo permiten, y pido los permisos, me lo dan, que estoy cuadrando ya eso, para meterme, para documentar tipo Vice y Noise. No sé si tú has escuchado...
No.
Esos son una gente que hace documentales, videos, material. Te voy a pasar los canales ahora para que los veas. Y generan contenido de todo tipo de la ciudad. Y a mí esta ciudad se le puede sacar demasiado provecho a todo.
Muchísimo.
Entonces quiero empezar a grabar todo lo que pueda y documentarlo para ese canal, aparte de los videos musicales. ¿Qué? Que eso siempre lo voy a seguir haciendo, pues.
Claro,
para ese
claro.
canal igual van a ver videos musicales. Voy a meter intercambio de videos, pues. Le digo al artista, dame tú un video a mí para mi canal y yo te hago otro y tú lo sumas para el tuyo.
Exacto.
Así nos vamos equilibrados. Es tu man.
Exacto.
Hacemos esa colaboración y también con otros directores. Este año quizás me atrevo. No, todavía no lo he hecho. Yo no he hecho, o sea, yo juntarme con otros directores, un video junto, no, nunca.
Es, yo me acuerdo, es curioso, ¿no? Es como, es raro.
No sé, es una... Hay personas que ser, puede haber choque, porque de repente sí. Él va a querer hacer la toma hacia arriba y a mí no me gusta, yo la quiero
exacto,
hacer así.
Entonces,
y eso puede ser un choque, entonces tampoco le voy a dejar que él haga de repente los rellenos y yo los performan, porque exacto, de repente exacto. Él hace los rellenos a su manera y yo los performan y a él no le gustan mis performances y a mí no me gustan sus rellenos. Entonces tiene que ser con un director que yo tenga un feeling, que yo le pueda decir así y tengamos cierta visión parecida, sí, porque todos tenemos la visión
porque muy distinta. Porque es que sabes que, por ejemplo, bueno, sé que en el cine hay gente que lo hace, pues, los hermanos
sí,
Russo,
claro,
los hermanos Wachowski lo hacen. Pero yo la forma que yo lo pudiera hacer, no siento que sentiría un choque, pero sí me sentiría incómodo porque quiero hacer, tengo una forma en que la que quiero hacer. ¿Pudiera hacerlo? Si esta graba el performance y yo grabo la historia,
exacto.
O sea, ¿eh? Porque
yo odio grabar historia, no me gusta. O sea,
a mí me gusta
mis videos favoritos son videos donde performan y rellenos random.
Sí, a mí me gusta hacer más performance.
Aunque las historias son buenas, pero me aburre.
Exacto,
a mí me aburre grabar una historia que si el niñito iba caminando y consiguió el amor de su vida, la vio y se miraron, entonces se vieron, se pasaron el número.
Claro,
esa historia ya es chicle, eso ya no.
Sí,
eso está repetido entiendo. Ya. Entonces, las historias que yo me invento aquí para hacerlas necesita permisos, plata. Porque yo invento unas cosas que yo digo, no lo voy a hacer jamás aquí en Caracas porque aquí no nos da para eso.
Sí, pero entiendo, a mí me gusta también hacer performance y como cosas, tú dices videos random, exacto.
Eso, sí, eso ya, videos random es que voy, porque estoy acostumbrado a grabar en barrio, toda mi vida hip hop fue en barrio. No, la gente de los edificios que canta hip hop yo no le hacía los videos, yo le hacía los videos a los raperos y los raperos venían casi todos del bajo mundo. Y yo me metía, me encantaba meterme por un barrio, yo me metía para todos los barrios en Caracas. Yo hice un video en La Cota, que se llama La Cota Loca. Le hice el de Petare Barrio de Pakistán. O sea, yo he representado casi todos esos barrios a nivel visual y he exportado a esos artistas para
fotos. Y ahorita grabaste también por allá en el barrio, ¿no? Porque te vi el video que montaste, ¿no?
Ok, en Katia hice uno.
El del Shin Pen, que no me pediste
el Shin Pen. Que el estabilizador que usa fue el tuyo.
Exacto, ese.
Ese video yo lo tengo ahí en la casa y era para estrenar el año pasado y no lo estrenaron. No sé qué problema tuvieron ellos como que con esa organización a nivel del estreno y lo dejaron para este año.
Ah, ok.
Ese video creo que sale a final de este mes, si no me equivoco.
Ah, ok, chévere.
Ese fue el no me gusta decir último porque suena como si mañana me fuera a morir, pero fue el más reciente yo que hice en un
más
bar.
Más reciente.
Porque hubo una época que la visión también le cambió a todo el mundo y entonces la moda era salirnos del barrio y grabar cosas caras, ya nadie quería barrio.
¿Está así
ahorita? Ahorita, está otra vez la época donde vamos a meternos para los barrios a grabar.
Sí, porque es que
y le damos el color al barrio.
Sale el movimiento de que, bueno, vender a Estados Unidos, vender a lo que...
Te quiero venderte también la imagen.
Exacto,
el trap era lujo. A todas estas, cuando se hace el trap, aquel video, de ahí en adelante, como que empezó a cambiar el género, se empezó a dar cuenta de que eso también estaba divertido, que estaba chévere, que era un trap bueno, empezaron a agarrar las influencias de los estadounidenses, y de él, de Vape, y todo el mundo empezó a hacer trap también. Entonces, en el trap tú no ibas a hacer un video de trap, tú veías los gringos salían con 7 Lamborghini
atrás. Claro.
Entonces aquí querían, de repente, bueno, está bien, vamos por lo menos por una calle que sea bonita en Chacao, para no grabarlo en el barrio, pues vamos a tratar de vender
para
algo.
Para conectar a esa audiencia.
Vamos a tratar de vender algo más trap, de que tenemos algunos lujos, adaptándonos a Caracas, pues, que obviamente aquí nadie te tiene siete cadenas de diamantes, pero por lo menos salían con una, ahí chiquitica, la del bautizo y tal. Entonces se ponían dos chamitas atrás y pedían una moto prestada por allá y la ponían en medio de Chacao, porque Chacao siempre ha sido como...
Chacao es así, bello.
Chacao y Altamira y la Castellana, Altamira. Ese es el point favorito de todos los fotógrafos de Venezuela y todos los directores.
Claro.
De cuando están empezando. Entonces todo el mundo grababa era ahí, entonces se dejó de grabar videos en barrio. Y después el hip hop, prácticamente aquí la plaza, digamos que murió un poco. O sea, el hip hop bajó y todo era trap y
te
reggaetón.
Te media pila, enfermo.
Ok.
Lo pusiste personalizado. Qué bueno.
Y cuando son las 7 de la noche me manda a editar. Y yo, guau, ¿qué pasa a ti? Para acordarme, porque si no, no edito. Me entretengo demasiado rápido. Entonces... Yo volví como que, yo dije, vamos a volver a meter para los barrios a grabar videos, para los barrios. Y sacamos eso para afuera. Entonces ahorita, viene ahorita una tandita que vamos a hacer. Tengo unos panas en Petare que están cantando trap y hip hop también. Y ellos se llaman Rótalo, es como su colectivo de ellos, son varios chamitos. Y estamos cuadrando para hacerles un videito ya en Petare. Quiero volver a meter para Petare a grabar una cosa fina, pues.
¿Cómo te preparas para grabar allá?
No, yo no, yo siempre me la paso en barrio, yo no, son, claro. No, yo me meto y grabo.
Ah, es como un para ti.
No, eso es normal, pues sí.
Que
no.
Yo recuerdo que yo cuando era pequeño, yo estaba en Gato Negro. Ese era el lugar para mí, pero luego ya me separé tanto que ya, como que distinto.
Porque tú naciste allá, o sea, tú
nací
vivías
por allá.
Por allá.
Exacto.
Yo porque siempre por allá. Viví en Bellas Artes y no...
Sí, exacto.
Yo siempre fui de la ciudad, pero todos los panas míos eran de Pinto, okay. Sarría, Los Herazos, San Agustín... El cementerio, yo hice en el cementerio infinidad de videos. Una vez estaba grabando en el cementerio un video de hip hop, para ese entonces, okay. No sé si atrás todavía, de hip hop, y han salido un poco negritos atrás el pana que cantaba con un poco de pistola y hacían así. Ese yo tengo, yo toco así, y han soltado unos tiros en la parte de arriba de la cota, entonces estos chamos se pusieron, la cosa era una tensión. Lástima que yo para ese entonces no tenía alguien atrás grabando todo lo que pasaba, porque hubiera sido brutal. Ahí nos metieron por un callejón, métanse para acá, métanse en esta casa, espérense un rato y después delen por ahí. Terminamos de grabar, no terminamos de grabar el video, literal lo tuve que editar así como está. Y lo sacamos igual y agarró sus views y eso. Entonces son una de las cosas que me ha pasado muchas cosas en grabando videos que de repente se sueltan unos tiros en el barrio o nos mandan a, mira, no, para acá no se metan para ese callejón, vénganse y delen por otro lado y así.
¿Y qué es lo más memorable que tú recuerdes en grabando un video musical?
Pero memorable en qué sentido, como
tanto...
algo muy peculiar que haya pasado, fino, o algo grave que haya pasado que tú, wow.
Dime
porque
tú,
grave como, tú. Grave no...
Si grave no tienes no, nada así grave, algo entonces, algo bastante,
no, o sea,
algo
grave,
memorable.
Grave no sé, grave no, cuando ese tiroteo de allá que me tuve que esconder, y que me iban a robar la cámara una vez con Dante, lo estaba grabando y me llevó la moto.
¿Con Dante?
Con Dante, que ahora produce, él cantaba hip hop antes.
Ahí estaba, yo ahorita voy a grabar con... Ah, claro, tú lo conoces.
Dante, claro, yo crecí con Dante, Cristian Ufé, y con Cristian no tanto, porque Cristian yo lo conozco, pero me hice muy amigo favorita. Pero a Dante lo conozco de chiquito, me acuerdo de la clase, entonces... Con él yo le hice su primer video de hip hop a él prácticamente, aquel entonces, sí, fino. Y estábamos grabando por ahí por una cuadra y se llevó una moto. ¿Qué? ¿Para qué es eso que tienen ahí? Y ya me dio fue por correr. Cuando me meto como por una zona ahí, el motorizado había dado la vuelta, la manzana y venía, pero ya había gente, pues. Los bichos vieron y se devolvieron. Yo, la cámara era nueva, me la acaba de regalar una tía. Y era una camarita Cybershot ahí que no tenía todavía la D3100. Yo no sabía nada de eso todavía. Eso
fue mucho tiempo.
Está en YouTube ahí.
¿En serio?
En YouTube ese editor. Yo tengo videos de míos chiquitos en YouTube. Chiquito ya grabando. O sea, que te puedo decir, mira, con base, yo grabo desde el 2000. Yo voy a cumplir 11 años grabando videos ahorita en el 2000, ahorita este año. Nunca he hecho más nada. Desde el primer día que hice video, yo nunca hice más nada. Yo renuncié donde trabajaba y me puse ese video. Yo,
¿qué trabajabas tú?
Vendía gorras en Galerías Ávila, en un local que se llamaba Hatsi. Yo era el vendedor y estaba todo el día ahí.
¿Hatsi?
Viendo videos en YouTube. Y queriendo grabar, pero bueno, mira, yo estaba trabajando ahí, pues. Duré fue un mes y después me renuncié y me fui. Me fui a grabar video, duré fue un mes.
Ese lugar creo que cerró.
Ellos cerraron y tienen ahorita uno, el único hub que queda en Venezuela es en el Sambil. Por cierto, ahí compré esta gorra en estos días. Por eso venden tu gorrita original fina.
O sea, porque recuerdo ese localcito, pero...
Sí, no, ese localcito tú, pues. Galerías Ávila, eso es un clásico. Es que ese centro comercial también fue un clásico.
Sí, mira, hemos hablado
así. Ahí se reunió uno a como los clientes.
Sí, mira, hemos hablado aquí de un montón de cosas. Me has contado tus orígenes y todo. Pero, chamo, muero por saber Colombia.
Colombia. Colombia hice en 2 años, como 30 videos.
Méteme en contexto.
En esos 2 años.
Méteme en contexto. ¿Qué fue lo que te hizo viajar a Colombia?
La inseguridad aquí.
¿Serio?
O sea, te estoy hablando de que cuando yo me fui era uno de los años donde aquí había más homicidios mensual, nada más en Caracas. Ya estábamos pasando los 400 muertos por arma de fuego mensual. Ya las cifras se llegaban a uno. Ya me mataron un panita. Me mataron otro panita por aquí arriba. Se metieron y le cayeron a tiro a otro pana por allá para robarlo. Le secuestraron a un tío. Lo soltaron el mismo día porque no le funcionó el secuestro y se lo llevaron el carro. Ay. Y a mí eso me tenía asustado. Yo siempre he sido medio nervioso con esas cosas. Entonces yo como que... yo dije, me voy para Colombia porque tengo un pana que me va a recibir allá. Es aquí al lado. Y un primo se iba para allá. Y yo dije, me aprovecho y me voy con él para irme yo solo. Porque yo sí me gusta que siempre tenga alguien ahí para yo lanzarme la aventura. Yo solo no sigue... De lanzarme la... Yo solo no me iba a ir. Y me fui con él. Me llevé mis equipos. Una Lacto. Un estabilizador de esos. ¿Te acuerdas que eran de pesitas? Que no eran...
Yo tenía una Steadicam.
Bueno, ese Steadicam. Yo lo tenía en esto y lo vendí. Y yo tenía eso. Y para ese entonces eso era el Steadicam que la gente usaba. Oh. O sea, eso era lo más arrecho que había. Me llevé eso. Me llevé un trípode y me llevé la computadora y la cámara. Una 60D.
La 60D.
Una 60D que me dio Rain a mí. Yo le hice los dos videos a Rain. Y yo me quedé con esa cámara y le dije, me la voy a quedar. O sea, mano, me la voy a quedar. Yo creo que esto está fino de pago. Y para seguir yo haciendo mis videos, porque no tengo cámara ahorita.
Pero haciendo pago.
Y tú me llamas, cualquier cosa que necesites, y seguimos haciendo videos y tal. Entonces quedamos en ese acuerdo. Después de una discusión muy larga con él sobre qué habíamos, o sea, como que, qué quieres que, cómo te recompenso los dos videazos que hicimos, ¿no? Y yo le dije, si quieres apóyame. Si quieres me rotas esa cámara que yo no tengo ahorita. Y él me cedió la cámara. Después de todo, me cedió la cámara y yo me fui con esa cámara para Colombia. Okay. Y con esos dos videos en la calle, aquí súper pegados. Ya estaba uno en HTV ya, que es Perdóname.
Oye.
Entonces yo tenía ese video en HTV.
¿Qué año?
De número 4, 2014.
2014.
Meto ese video en HTV, o sea, lo mete él en HTV, la gente votando, era la locura. Rain estaba recién separado de Gustavo y era una explosión. Todo el mundo a las redes. Había demasiada gente en Venezuela, no se había ido tanta gente todavía.
Ah, no fue el exilio masivo.
Y era el boom. Ese chamito era el boom en ese momento, una cosa espeluznante. Para donde tú ibas, todo el mundo cantando las canciones, viendo el video en HTV. Y el hot rating de 21 videos, éramos el número 4. O sea, el número 3 era Oscarcito con Tumbayé, el número 2 era Wisin y Yandel, el número 1 era Daddy Yankee. Y nosotros de 4. Entonces tú podrás imaginar... la emoción de uno y el tal que tú me agarró, como que eso a mí me impulsó demasiado.
Es un aire, eso le
da. Eso se lo agradezco a Rain, toda la vida se lo voy a agradecer, que gracias a él yo cumplí, esos eran sueños míos. Yo siempre, todo desde que empecé ese video, yo veía mucho HTV, yo quiero estar en HTV, quiero estar en HTV. Qué fastidio, quiero estar en HTV, ¿cómo hago? Tengo que buscar a alguien que vaya. Y de repente con él fluyó, le hice los videos, me fui a mi casa y de repente, marico, estás en HTV, me escriben. Te creo, cuando pongo el televisor, el video empezó de número 21. Y ya eso para mí era un logro. Y la cosa fue bajando increíble en los meses. Duramos 4 meses como de número 4. Y todo el mundo, o sea, te estoy hablando de que tú ibas para cualquier lugar y todos los televisores, en los locales, en los restaurantes, era HTV y siempre estaba el video rodando, pero ya al final sale mi nombre. Y eso me agarró seguidores, la gente me llamaba. Y me voy con eso, con esa referencia, me voy para Colombia. Tengo este video de HTV. Yo sabía que estaba nominado para premios Pexi, pero...
¿Ese fue?
No, era otro.
Okay.
Que también dice Rain, que es un merengue que se llama Le Queda Bien. Que ese estaba partiendo en la calle, 5 millones de views.
Dos con el mismo bando.
Dos en el mismo año, esos dos videos están pegados. Uno a nivel de televisión, y ese era el que tenía más views también. Y el de el merenguito, porque en aquella época el merengue en las discotecas era indispensable. Y eso estaba pegadísimo en las discotecas, horrible. Tú ibas y los DJs ponían el video en los videobins y en las pantallas mientras sonaba la canción el DJ iba mezclando. Y eso era un boom. Y yo me voy con esas dos cosas para Colombia. Vamos a llegar ya. Tengo esto, ¿qué pasó? Y bueno, vengo con el cuento que vengo de Venezuela, tal. Y de repente ya no quieren trabajar tanto con los locales, sino también experimentar con internacionales. Y ahí en ese terreno yo podía decir que era internacional.
¿Internacional?
No, yo soy internacional porque yo vengo de Venezuela, yo no soy aquí. Es internacional. Cuando llego allá, estoy sentado hablando con el primo. Yo sabía que el video estaba nominado, pero yo no le tenía mucha fe tampoco, porque, o sea, yo no estaba tan pendiente de eso, porque cuando yo me fui aquí, yo me desentendí mucho de Venezuela, porque estaba muy saturado.
Ya quería salir.
Yo no quería saber nada de Venezuela,
claro,
todo lo que estaba pasando, yo me desentendí y me fui. Cuando llego allá, me empiezan a escribir, mira, que ganaste, que felicitaciones, qué tal, y yo empiezo a me meto, y veo las publicaciones, él me etiquetó la cosa y yo, miércoles, gané un premio que yo ni sabía en mi vida que me iba a ganar un premio. Casi que llamaba a mi mamá y le dije, ¿estás viendo que tú me decías que me pusiera a trabajar en una oficina de contador? ¿Estás viendo? ¿Ah? Toma tu premio.
Ahí no me iban a dar premio.
Y me gané ese premio estando allá. Y claro, la estatuilla se la dan es a Rain, pero el premio se lo gana Rain, pero el video se lo hice yo. Entonces es el premio de los dos. Todavía él tiene su... Eso siempre he querido tenerla. Así sea, para tomarme la fotico y se la devuelvo. Claro. Siempre he querido y nunca me he atrevido como a preguntarle o a escribirle, mira... quiero ver premio en persona, ¿sabes? Porque es un logro mío también.
Pues. ¿Cuál es el título del premio? ¿El premio
dice le queda bien video urbano del año. Video urbano del año 2015.
Claro.
Competimos también para ese entonces con varios videos.
Claro, uno.
Merengue.
Lanza ese video.
Entonces
compite
no,
toda.
Yo no me acuerdo si para ese entonces ellos nominaban trap. Creo que el trap todavía no había entrado en escena como tal. Sí se estaba haciendo trap, pero no tanto, si ahorita sí los nominan trap, ahorita nominan hip hop, electrónica, llanera, un poco de cosas. Tenemos más posibilidades de ganar si le haces 10 videos a 10 personas de 10 géneros distintos y los 10 se meten, uno va a tener que ganar. Pero para ese entonces eran un pelín más reducidas las nominaciones y eso era el problema de los artistas. El director casi nunca se mete en eso. Es un error también, uno debería inclusive de tratar de buscar de hablar con la gente de Pexi a que hagan una nominación, una categoría a los directores, porque nosotros de pana no el papel de nosotros es demasiado importante en la carrera de cualquier artista y cualquier movimiento hasta para los mismos premios, y siento que a nosotros no se nos valora como debería, porque siempre el premio se lo dan al artista, fino, está bien, le dan 10 premios al artista y el que hizo el video no le ponen ni siquiera una plaquita para uno enseñar algo físico ahí, mira, yo me gané esto, porque yo digo, yo me gané un premio Pexi, a ti que te avala que yo me lo gané, ¿verdad? Tengo que enseñarte publicaciones, cosas. A mí me gustaría enseñarte una foto. Sí, mira, tengo el premio en mi casa, en mi estudio está ahí. Entonces siento que les falta eso, que quizás ellos este año quizás lo mejoren, es darle la réplica por lo menos al director. Igual al productor, igual también te deberían de hacer diseño para los diseñadores, que nos hemos mamado 10. Yo conozco diseñadores que empezaron conmigo.
¿Cómo gana un diseñador?
Porque lee los paquetes de los discos y los flyers y los...
No, pero para premio.
Porque como tú distribuyes tu música, Spotify y todas esas redes te piden una carátula. Eso hay que premiarlo, porque es un trabajo impecable también de los diseñadores.
¿En alguna parte dan premios por eso?
Sí, claro, ¿sí? Los Grammys.
¿Los Grammys?
Claro, mejor empaque.
Mejor diseño.
Aquí, mejor diseño. Aquí este año ganó, el año pasado ganó un venezolano, un Grammy, ¿sí? De un diseñador. Y el antepasado creo que también.
O sea, pero ya...
No... El Niga Civilino, okay. el rapero de Tres Dueños de toda la época, uno de mis favoritos, tiene un Grammy de un disco que él sacó hace dos años, no recuerdo bien el tiempo, y ganó a mejor portada. Los Latin Grammy, porque él participa en eso.
Exacto,
él tiene un Grammy.
Esa sí la conozco. Sí, o sea,
y el año pasado ganó un chamo que hace diseños, hizo un diseño para un disco y ganó el
pero exacto, no
el
es como,
Grammy, la vaina.
No lo venden como diseño del disco, sino diseño de la imagen.
El paquete, como que el disco, el diseño del...
diseño de la portada.
De la portada, eso lo premian.
Entonces, como qué premios habría que colocar, está ese mejor diseño.
Mejor diseño de empaque, se le dice, creo. Mejor diseño de empaque, porque
como si se le dice
eso es un empaque, porque eso viene... es un pack que tú le vendes al artista, que es el disco, el vinil, también lleva un diseño, la parte de atrás, y más que a veces los discos, antes cuando se hacían discos, traían una ficha, una cosita, se lo hacían los diseñadores. Ahorita no sé cómo se manejaría eso.
Pero yo he visto solo la imagen de la foto.
Porque ahorita todo es digital, ya no se vende en disco, entonces eso ha cambiado mucho, pero se le debe igual premiar el empaque digital a la gente.
Que el diseño.
Porque eso, ellos tienen que ganarse también algo.
¿Qué tanto,
todos tenemos que ganarnos algo.
¿Qué tanto se le habría expandir cinematografía? ¿Tú dices que cinematografía se le ponga o no?
¿Cómo así?
Mejor cinematografía del video.
No, porque ya serías muy específico. Entonces, okay. Si te pones a ver, para ser específico, si crearle una categoría a mejor ángulo, a mejor slow motion, vas a agarrar y vas a sacar 70 premios, porque todo el mundo hace algo recho bien. Entonces,
y
no, creo que...
Mejor actuación.
Pero ellos se hacen con los Oscars. Aquí que van a pagarle la actuación. Si ahorita tú haces un video y te llevas a tu primita para que salga ahí y hagas un premio a ella.
Entonces, más que nada, sería mejor
video. Yo creo que es, o sea, lo del mejor video, eso está... Pero se lo dan al artista, que está bien, pero también deberían de dar, no mejor video, sino mejor...
Director.
Desenvolvimiento de un director. O sea, yo diría...
Mejor que dirección.
Mejor dirección, o sea, mejor director del año, porque eso existe afuera. Exacto. Mejor director del año. Ponerle esa categoría y aquí le sacas contenido a eso, porque aquí hay como 1000 directores.
Pero sí saca contenido, eso sí es verdad.
Claro, o sea, a ellos les conviene también agarrar ese público.
¿Sabes que también hay una categoría? Una categoría que es súper chévere, es como... Mejor director de de nuevo, mejor nuevo director. Que
ok,
que
como, el primer video. Claro, que lo clasificas. Lo clasifica como que el más reciente, pero ahí estás excluyéndolo a nosotros, que somos los viejos.
Sí, es como mejor.
Entonces tendrías que crear dos categorías. Se entonces ya como, sería como muy engorroso.
Sí, es más como mejor, no como el director. Entonces
puede ser
como...
novato, puede ser director novato del año. Eso sí, eso puede ser. Porque todos los días tú puedes. Bueno, no, todos los años puedes ser novato porque si ya tienes 10 años, ya tú no vas a ser novato en el 2022. Yo no voy a ser novato el año porque tengo 10 años.
No, ni yo.
Entonces ahí es más tarea porque tienes que clasificarlos a todos los directores y luego separarlos, los nuevos, los viejos. Y eso puede crear rivalidad.
Pero ¿sabes
que de por sí aquí son de mucha rivalidad todos. Y creo que eso los separaría mucho. Creo que es mejor meterlos a todos y darles un premio al que no es el mejor de que haya hecho el mejor video con la mejor cámara, no. Porque el premio que yo me gané, Pexi, de video urbano del año, solo hicimos con una 60D, un trípode en la mano, sí, la cámara en la mano con el trípode, un rebotador, Ren y la modelo que él llevó, que era una amiga del PAN, métete ahí.
¿En dónde?
En La Guaira, ahí en un terreno, métete aquí y bueno, confío en tu visión. Eso es lo que me decía él. Yo confío en que tú tienes la visión para hacerme una cosa fina en La Guaira. Y tú ves el video y el video es bien bonito. El video no parece que fuera en La Guaira, no se ve nada chabacano, nada tierrudo. O sea, se ve una cosa pulcra, se ve bonito, se ve como... Yo a eso le digo, este término está malo porque no es así, pero yo le digo que una visión americana. Se ve como americano. El video se ve como gringo.
Exacto.
Que yo sé que ellos no son los mejores del mundo porque hay canadienses brutales, hay poco de gente, pero yo siempre me guío por los gringos porque el mercado musical de los gringos es una cosa, o sea, que es para referencia, juro, todo el mundo se referencia a los gringos.
¿Sabes qué sí puede ser buena? Mejor video debut de un cantante.
Eso estaría bueno.
Que es el primer video musical que hace un cantante, el mejor de todos esos. Si hay varios cantantes nuevos, el primer video musical
se... Claro, había que separarlo. O sea, sería más como el mismo novato del año. Porque esa nominación existe, novato, el cantante novato del año.
Ah, okay.
Es el que tiene de 3 años para acá y es una eminencia. Esos son los que nominan. Entonces hacen la misma clasificación de director. Desde el 2000, yo lo haría como desde el 2000, estamos en 2021, 2020, 2019. 2019 al 2021, clasifico a todos esos directores nuevos, averiguo cuáles fueron los nuevos, le saco los videos y hago una nominación quizás para ellos.
Yo vería más como...
Pero yo lo haría más general,
Sí, yo vería más como que el primer video musical de la banda.
Okay,
el primer video debut.
Entonces, exacto. El video debut del año.
Exacto. El primer
video. Porque puede ser video debut del año, puede ser tu primer video que hiciste en el año. Puedes haber hecho 10 videos en el año pasado, pero no, el primero del 2021.
Ah, sí, también puede ser.
Así lo vería yo si trabajara. Pero es que sigue siendo muy engorroso.
No, yo creo que es mejor video debut. El primero que lanzaron.
Pero entonces es una nominación que se puede hacer una sola vez y ya, porque
no, después, porque el otro año luego
en hay que esperar que nazca nuevo, pero no todo el tiempo nace nuevo, siempre, a veces
bueno, es más fácil.
Sí, es más fácil, porque ahorita mañana cualquiera te hace un video y también es un director
y
nuevo.
Puede ganar, pueden verlo, pues es una banda pequeña.
Sí, pueden ponerlo.
Y saca su primer video musical, se expone.
Exacto, pero creo que eso lo mandará para novatos del año. O sea, como que, no sé, cantante novato del año, banda novata del año, director novato del año.
Solo tienes un tiro si eres
nuevo. Solo tienes un tiro cuando eres nuevo y ganaste algo ahí. Del resto, pasa. Ya después de los años, pasa a la otra competencia, que es la general, que es la más cabilla. Si aquí se basan, yo no sé en qué se basarán para darle la nominación a los directores. Si es por producción, si es por el dinero que se le invirtió al video. Si es por la cámara que usaron, porque aquí hace falta culturizar a la gente y explicarle que en realidad el video musical es un arte que no se premia por la cantidad de dinero que se usó, ni por la cámara que usaste, porque eso es lo de menos. Si tú mañana me das la cámara que usa Nuno y me pones a ese equipo de trabajo que tiene Nuno, yo también te puedo hacer un video como Nuno, una cosa espeluznante. Pero entonces, si yo no llego a ese nivel, nunca voy a ganar entonces una competencia, porque no me lo baja, no, tú no estás viendo mi talento, sino la aparataje y el impacto que causó el video. Y ya por ahí estamos mal, porque hay chamitos que te hacen un video en cualquier lado así,
con
y te agarran 12, 13 millones de visitas, 14 millones de visitas, más duras que gente que graba con Red One y te agarran 1 millón de visitas. Entonces yo creo que ahí a los jueces deberían de, como que, primero ellos deberían de culturizarse. Qué es un video, cómo se hace. O si no, simplemente divide la premiación en low cost y precio alto.
Bueno,
y los separas a todos y entonces le das su premiación a los low cost, porque yo soy low cost. Yo toda mi vida he hecho videos de bajo presupuesto y me acostumbré al cine guerrilla, que eso es lo mío. A mí la gente me dice, no, porque tú tienes que meterte más profesional. Sí, yo lo puedo hacer también, pues eso no depende de mí, en realidad eso depende del cliente.
Sí, porque si se estaba
pero apuntando. A mí, yo nací para hacer cine guerrilla. A mí me encanta. Si yo a mí me pueden dar 7 Red Bull mañana y a mí me encanta agarrar mi Sony con el estabilizador y salir yo a matarme para la calle.
Es que
a mí me aburre mover un camión de luces. Entonces ponme estas luces aquí, rebota para allá. Entonces búscame un luminito, búscame un director de fotografía, búscame. Eso está bien, pero a mí no me hace. Claro, para mí ese no es mi estilo. Pues.
Yo entiendo.
Ese estilo es brutal para la gente que le gusta ese profesionalismo ahí. Y a mí me gusta más low cost. A mí me encanta lo sencillo, hacerlo grande.
Que yo entiendo esa comodidad. ¿Sabes lo más cómodo del mundo que hay?
Terminar el video.
Que tú mismo tengas
tu...
También.
Eso es una cosa comodidad la que a mí me gusta.
No,
¿sabes qué fastidio? Recoge un camión de luz y un poco de cable. Porque me ha tocado. Que ahorita hicimos una cosa con Polar y yo fui a hacer las trascámaras. Pero yo también meto mano con producción porque son panas míos. Y trabajo con ellos y también recojo mis cables y recogemos todas las luces. Y te estoy hablando que son 3, 4 camiones de luces, 350 con infinidad de luces, 20.000 case. Y todo eso hay que tenerlo ordenado. O sea, eso es un trabajo que a mí me estresa.
Sí, te entiendo.
Y yo, entonces, si me toca lo voy a hacer. Pero mientras yo esté vivo, yo voy a hacerlo, coge lo mío. Pues cine guerrilla para mí, eso es para mí lo mejor. Claro. Para mí. Yo sé que quizás hay gente que va a decir que nada, que No, sí. el cine guerrilla también es un arte.
Brutal.
Eso es brutal. Aquí en Caracas se hace cine guerrilla porque aquí no hay presupuesto ni plata, ni tenemos la tecnología para venirnos a tirar a un ejecutivo que eso es el que lo puede hacer fino y se lo felicitaciones porque es brutal. Pero también tienes que dejar tranquilo a los que seguimos en el underground, por así decirlo, en el bajo mundo haciendo videos low cost.
Lo pillo.
Tienen que respetar eso también. Colombia, ¿qué más puedo decir? Que en Colombia
¿qué te hizo,
hice muchas cosas, pero el tema de volver fue ya un tema personal. Me enamoré, vendí todos los equipos, perdí todo, lo vendí. Para pagar la casa, para tener a la chama fina. Y cuando me di cuenta ya no tenía para seguir, no tenía ni clientes ni equipos. Entonces como que mierda. Y caí como en un hueco, ese fue mi declive en mi carrera prácticamente. Y perdí todo y agarré y dije, no, yo me voy para mi casa, que yo no hago nada aquí sin nada, yo me voy para Venezuela. Y también me pegó la vaina de la lejanía. Y yo dije, no, yo me voy a ir para donde mi mamá. Me vine el día de las madres. Y llegué de sorpresa que mi mamá no sabía. Después de 2 años. Esa mujer se iba a desmayar.
Claro, no, qué bueno.
Y después que llegué me costó un año, 2017 hasta el 2018. Me costó esa cantidad de tiempo comprarme la Sony. Entonces me compré la Sony y no tenía dónde editar. Después me compré esta cosita, me regalaron un trípode. Después yo agarré y cambié 2 videos por una iMac. Entonces me dieron hice los videos, me dieron la iMac. Entonces empecé a montar la vaina. Un pana me regaló las 2 cornetas Mackie originales, me las compró por Amazon, me las aportó. Y yo después me compré el estabilizador y ya me he comprado mis cositas, pues ya arranqué otra vez.
¿Y el estabilizador?
A mí el 2020. Yo hice mucho en 2020, hice mucha plata y me compré la moto, me compré el estabilizador, el case, compré un merguero de vainas, weón, y metí plata en la casa, me compré ropa, me adapté otra vez.
Oye, qué bueno.
Ahorita en este 2020, weón, con tu pandemia, fue que esa pandemia a mí me cayó a los coñazos y después me cayó un poco de trabajo.
A mí, mira,
con primo, weón, y empecé a pegar ahí huevos, weón.
No, a mí te digo, a mí la pandemia al inicio me agarró.
Sí, no, porque al principio yo estaba así como que
sí,
no tengo ni un dólar, weón.
Y los músicos estaban, bueno.
Músicos estaban todos cagados, no se sabía qué iba a pasar.
No sabían,
Lo que pasa es que ya ahora sí necesitan lo digital, ahorita todo es digital.
Entonces,
para nosotros es bueno.
Sí, muchos dependían de que los llamaban para eventos.
Claro.
Entonces luego ahorita YouTube, sí, más adelante que empezó a mejorar y vi que ya se están metiendo más en Spotify, metiendo más en digital, venderlo todo digital.
Lo digital es lo que vende, lo digital. Yo el canal de YouTube, mi meta no es monetizarlo para sacarle plata a eso. Yo lo que quiero más bien es crear ese canal para que la gente tenga algo que ver y entretenerse. Como que, no, métete ahí, porque tengo demasiada información que te puedes meter, que es como un Netflix, ¿no? Te metes y hay un documental de Caracas de los malandros, aquí hay 2 videos musicales arrechísimos de reggaetón, aquí hay un documental de trap, aquí hay un documental, aquí hay unos making de otros videos de otra gente, también voy a agarrar making, por lo menos tú haces un video arrecho con alguien, pa, yo voy y hago un making y explico en el making por qué está pasando eso, el director lo va a preguntar para ver, mano, ¿por qué está? Y eso es material también, y quiero poner algunas clases. Los reviews.
Ah, está.
Explicar los reviews bien en Caracas y subirlo y para que la gente también. Yo tengo muchos carajitos que hacen ahorita videos nuevos que me siguen de hace tiempo y me preguntan burda, weón. Por Instagram, a cada rato me están preguntando: ¿qué cámara comprarías tú? ¿Cómo hago para hacer un video que se vea así? ¿Cómo? Entonces quiero también enseñarles a ellos eso por ese canal gratis.
Bueno,
ya con eso se monetiza y se da plata fino, pues.
Aprovechando. Una meta. Aprovechando. Sería una buena meta.
Una buena meta, pero eso. Exacto. Pero es un trabajón, porque eso es que... Sí, fino sería subir un video diario. Eso para mí sería espectacular. Y se puede hacer. Pero para lograr ese... yo digo que para lograr ese nivel, personalmente tienes que estar cómodo.
Sí.
O sea, tú tienes que vivir solo en tu casa, con tu computadora y con dos panas tuyos que quieran vivir contigo y echarle bola. Uno edita, el otro sale conmigo a grabar y tenemos esa visión los tres o los dos o hasta uno solo, pero igualito vas a necesitar gente porque no te va abasto para grabar y editar uno diario.
No.
Porque se hace.
¿En qué parte?
Sí lo hacen, hay gente que lo está haciendo. En otros países, no, aquí no.
Si yo he visto, por ejemplo, casa youtuber, junto a unos
ellos hacen cositas chéveres. Sí,
antes de que, porque salió casa youtuber como que dos, salió ahorita, sí, no, después de lo de Venezuela
Short. Después de
lo de
Venezuela Short.
Antes de eso, había una que casa youtuber, que los mismos chamitos.
Eran los mismos chamitos.
Hacían un blog diario. Entonces, estaban las exterioridades y el editor se ponía a editar y él le pagaban por eso.
Claro, entonces estaba ahí.
Él tenía su editor y esos chamos se ponían a grabar diariamente. Si hubieron como conflictos internos, algunos como que sentía que unos
no. Sí, ellos después se separaron, creo que ahorita, y tienen unos proyectos separados. Pero eso, ellos fueron muy visionarios. Eso de la casa de YouTube.
Y ellos están claros.
Parece visionario.
Tenían
que haberlo seguido. Sí, más deberían de el que lo tenga ahorita, que sea el dueño del nombre, seguirlo haciendo.
Sí, yo ahí sí no sé.
Mucha gente aquí en Venezuela, descargué TikTok en estos días y me di cuenta la cantidad de yo no le digo influencer porque no es una influencia en realidad nadie, sino que son creadores de contenido.
Creadores de contenido.
Hay un poco de creadores de contenido que me quedo loco. Hasta en el sesión organizó un chamito haciendo bromas, que yo estaba cagado a la risa. Yo no sabía que esto existía si no me descargo TikTok. Porque no, en el Instagram es como otra cosa.
Es que
esa red social a mí ya no me gusta tanto. A mí el Instagram me parece que es como, es puro mostrar lo bueno y ya. Que obviamente es ilógico que vayas a mostrar cuando estás en tu casa pelándote un cable, porque tú no eres estúpido tampoco, tú te vendes bien.
Exacto,
pero ya la gente exagera mucho. Y yo conozco gente, artistas también conozco, que yo sé que eso que están enseñando son las de ellos ni nada. Entonces como que es chimbo. En cambio, en TikTok es la gente, ya sea en un barrio, están haciendo cualquier cosa en la esquina y crean todos los días en video. O sea, es un trabajo, ya eso es un trabajo. Crear un video diario para TikTok, eso es una chamba. Eso me parece espectacular. Esa gente debería de agarrar eso y meterlo para YouTube también, para uno verlo en YouTube.
Sí, es que, bueno, recuerdo, por ejemplo, Vine. ¿Tú recuerdas a Vine?
Claro, ahí fue que empecé yo a meterme a ver y a reírme y a hacer Vine. Yo hacía muchos Vine también antes. Lo que pasa es que se lo cerraron y nunca pude guardar esos videos. Bueno, no me dieron un respaldo.
Los de Vine emigraron a YouTube.
Exacto, en una época. Y luego a Instagram, cuando Instagram tumbó a Vine porque puso las historias y lo que podía ya subir videos. Entonces Vine murió, pero a mí Vine me parecía perfecto porque era el tiempo que era nada más y tú en ese tiempo te desarrollas algo y eso es explotar la creatividad de la gente.
Sí, y esa
ahí puedes sacar bichos famosísimos.
O sea, y las personas ahí migraron a YouTube y ahorita
ya fueron YouTube, hay muchos.
Y ya conocen su formato.
Lo pasé que ahorita ya salió TikTok, entonces la gente está en Instagram y en TikTok. No sé cómo se le gana plata. Todavía desconozco cómo la gente le gana plata a Instagram. O sea, Instagram no te paga. La paga la publicidad de la gente. Y me imagino que eso es lo que les da. ¿Y TikTok paga también? No.
Mira, sé que en Europa y en Estados Unidos
sí tienen una tasa por ahí, algo.
Como tanto dinero por 2.000 o por tantos mil views.
Okay.
Pero no es mucho.
Pero no es mucho, sí.
Es invertir, porque inyectaron.
Es un tema que te voy a dar la idea de que nos busquemos a alguien que sepa de redes sociales y nos venga a explicar aquí toda esa vaina, porque yo todavía no entiendo muchas cosas de eso. Es un tema que la gente quiere saber.
Y esa gente, bueno, alguna gente no le gusta la palabra influencer, voy a decir,
son creadores. Sí, no, son creadores de contenido, porque influencer no, porque influencer es Luisito Comunica. Eso sí me influencia a mí a ser buena persona, a viajar, porque ese chamo es súper inocente, ¿sabes? Y él es muy buena persona, entonces eso es un influencer.
Sí, pero yo tengo la verdad, influencer.
El resto no, o sea, hay gente que se dice que mini influencer, pero es que no tú, ¿a quién tú estás influyendo? Tú estás creando un contenido y uno se ríe, pero tú no influyes nada en mi vida, porque yo no hago lo mismo que tú.
Sí, eres más
ni
como...
me voy a poner esas estupideces, eso te queda bien a ti.
Yo lo veo más como un blogger, porque
hace... Son blogger, también.
Blogger.
Es que por eso te digo, hay que culturizar. Sí. Primero hay que culturizarnos todos para después ponernos los nombres, porque aquí te están poniendo los nombres y eso no es.
Sí, pero esa gente sabe
cómo... El bloguero está chévere, esa palabra. Soy bloguero o soy simplemente creador de contenido. Que mucha gente que le molesta que se diga esa palabra, Pero a mí es esa palabra, es que eso es lo que eres, un creador de contenido, tú creas contenido. Ya yo, a estas alturas de mi vida, yo soy director de videos musicales. Yo no sé si eso exista como tal, porque director. Simplemente eres director.
Pues. ¿Cómo director?
Pero entonces director, la gente me dice, ¿director, ajá, director qué? ¿Director de colegio, de un liceo? ¿Director de cine, director de comerciales?
De música, director de
y
música.
Y somos muy, eso es muy distinto.
Yo pongo director y me aparece director de
todo,
música.
De música,
más que nada.
Entonces yo no, director de videos musicales. De video. Eso es lo que yo le digo a la gente que soy. Pero ahora, de un tiempo para acá, yo empecé a crear contenido también. Entonces yo nada más no hago videos musicales, yo he hecho comerciales. En estos días hice un post publicitario para una harina nueva, se llama Micaela.
Pero es que mira la cosa. Por ejemplo, cerrándolo, los influencers ellos logran hacerse como, se logran meter la parte ejecutiva, logran venderse y hacer dinero por su cantidad de números, por las cosas que hacen. Yo admiro mucho eso.
Sí, eso está...
Está increíble.
Yo por lo menos tengo 10 años y nunca he hecho... O sea, todavía
no, ni idea de cómo
yo nunca hice eso. No tuve nunca esa visión, no sé por qué.
Sí, esa gente
quizás
sabe...
Quizás fue por falta de información. Ahorita los carajitos se meten y tienen más acceso a información en cómo es la movida. A uno no, claro, uno le tocaba simplemente... toda esa movida se creó en estos 10 años. En estos últimos 10 años fue que se inventó monetizar, fue que se inventó cobrar... Fue que se inventó cómo hacerse el negocio. Yo no sabía negociar. Yo me sentaba con un cliente a hablar y el cliente me decía tres cositas y me compraba un helado y ya para mí eso era un pago y yo no sabía nada y yo hacía el video. Ahora es que uno entiende que hay contratos, que tú puedes como director pedir un porcentaje del video en YouTube para que te paguen a ti trimestral algo de lo que genera ese video en YouTube. No sé si es obligatorio, pero es un derecho que nosotros tenemos. Me lo explicaron en Colombia, fue que aprendí mucho de eso.
No, qué bueno.
Y eso tú lo cobras, eso tú lo puedes cobrar. Y eso lo aprendí yo saliendo del país. Aquí a nadie me explicó. A mí nadie nunca aquí me dijo que YouTube pagaba.
¿Y tú cómo rastreas la cantidad que ellos te deben pagar?
Eso lo hace el partner. El partner me imagino que te manda un como que el recuento de los 3 meses, lo que hizo tu video, cuánto generó, cuánto se cobró YouTube, cuánto se cobró el partner y cuánto le están dando al artista, y ahí te debe salir tu porcentaje a ti. O sea que el artista no debería engañarte con eso porque no tiene cómo. O sea, tiene cómo, tiene que buscar un diseñador que le haga una vaina falsa y te la enseñe y no te deciste fueron $10. Pero si tú le llamas al partner, creo que puedes tener algún acercamiento con alguien del partner y te pueden decir, mira, él hizo, ese video hizo tanto. Okay. Y YouTube te dice cuánto hace un estimado o neto. Pero eso ya es el acceso del artista.
Y entonces, en la parte de creador de contenido, ¿sabes qué? Yo creo que influencer en sí, yo creo que la palabra como que no te dice qué eres. Porque,
no.
Por ejemplo, no sé, yo te digo la verdad, te voy a decir la verdad. Creo que influencer es no tener talento. Porque si uno dice, soy influencer, por ejemplo, si tú haces comedia, eres comediante.
Eres comediante,
si
tú haces, no eres influencer, eres comediante.
Eres comediante, si tú eres director y creas contenido... Eres director, eres fotógrafo.
Eres director, eres fotógrafo, sí, eres productor.
Que luego
el productor es una cosa y el director es otra. Y hay gente que de repente me dice, él es productor de video. No, yo no soy productor de video. Sí hago producción de video, pero yo no soy productor de video. Eso, producción es otra cosa.
Exacto. Ahí.
Hay que culturizar a la gente.
Y esta gente, y todos
no, creen no es nada más hacer video y lo soltaste y ya. Uno mismo tiene que culturizar a su alrededor y eso se va expandiendo.
Sí, y todos crean contenido.
Yo le he enseñado a muchos clientes. Yo le he desglosado un video a los clientes para explicarles, porque ellos no entienden y creen que uno les graba hoy y para mañana ya le tienes el video listo. Y yo le digo, mira, eso es un proceso, porque el primero es grabar. Te cae el peso a ti encima de si sale algo mal, si sale una toma mal enfocada, no puedes echar para atrás.
No.
Ya tú grabaste y eso lo ves en tu casa. Entonces tú tienes que lidiar con esos errores, que siempre uno comete un errorcito, siempre se te cuela alguien que tú no lo viste en pantalla. Entonces esa es una responsabilidad que ya uno agarra. Uno llega a casa, bajas la data, te pones a pasar la data, llegas cansado, desarmas los equipos, limpias, los pones, los acomodas, tienes otras cosas que hacer también en tu casa, tienes que comer, tienes que bañarte, tienes que afeitarte, tienes que, si tienes una novia, tienes que llamar a tu novia.
Es un lapso de
entonces,
tiempo.
Entonces, es el tiempo que ellos dicen que de repente uno agarra y una semana y no has hecho nada en una semana, no. Eres que yo también tengo una vida social y tú me tienes que también dar un chance porque de repente yo estoy editando hoy y no tengo la musa. Estoy editando y siento que eso me está quedando feo. Yo lo que hago es que apago ese computador y me voy para otro lado y al día siguiente vengo con la emoción y ahora sí, y lo hago.
Mira, ¿tú has visto
y la
Soul?
Gente no entiende eso.
¿Tú has visto Soul?
No, tengo que verla.
Porque ahí hablan precisamente de esa musa. Hablan de que no...
Es que esa inspiración es verdad y a mí esa inspiración, yo odio que me manden a editar de día. Yo no edito de día, a mí de día me parece que hay demasiado ruido, demasiada luz. En cambio de noche, no sé por qué. Yo no sé si eso tiene que ver algo con un proceso químico del cerebro o del ser humano con la noche,
o
es la costumbre. Pero literal todos los artistas trabajamos de noche. los que graban videos, los que editan videos, los cantantes graban sus temas de noche. Yo no me veo en mi casa ahorita hasta ahora a las 3 de la tarde editando un video, todo emocionado. Ojo, al menos que tuviera un estudio en una torre así fino, un piso completo acondicionado con una nevera Red Bull, ¿sabes? Gente ahí vacilando y ahí sí me pongo a editar todo un día, pero como no es casero.
Bueno, ¿sabes qué?
Yo edito es de noche.
¿Sabes qué? En Soul hablan, bueno, no solo de esa parte, sino cuando uno agarra el hilo, ¿sabes? Cuando tú ya estás editando y estás en el hilo, es como que, berro, estás en el hilo.
Cuando yo agarro ese hilo que estoy concentrado, es cuando más me llaman por el teléfono, es cuando más me tocan el timbre y es cuando más van todos los vecinos a buscarme para hacer estupideces. Y yo, hermano, no me molesten, mi mamá me llama para preguntarme algo y yo tengo el teléfono que ponerlo aparte, man. Si no, entonces cada 5 minutos... edito, entonces me voy a meter aquí en el Instagram para ver. Entonces me quedo en el Instagram y cuando vengo a ver, he avanzado 10 segundos en 3 horas. Cuando en 3 horas no debería avanzar por lo menos un minuto y pico. Entonces, esas son cosas que también se las quiero enseñar a la gente para que también entiendan que a veces no, que quiero el video para mañana. Bueno, puedo hacer un esfuerzo si lo necesitan, ¿verdad? Para mañana, pero si no, dame un chancecito porque quizás como te lo edite hoy sea muy distinto a como te lo edite mañana con otra energía, con otro día que me paro más, con más musa. Entonces. Yo en ese caso lo que le digo al cliente es 15 días hábiles y me curo en salud. Quizás yo lo hago antes, quizás yo lo hago en 7 días.
¿Tú le dices cuánto?
Pero yo le digo 15. A veces trato de evitar ese tema para no, porque me ha pasado que de repente hago 4 o 5 cosas en un mes y no me da para editar a los 5 en un mes porque no, tampoco soy un enfermo que me lo paso editando todo el día. Entonces como que a veces alargo un pelín las cosas, que eso es un error de uno también. Pero.
No, pero capaz que ya necesitas a alguien que te.
A veces te saturas, a veces uno se satura y no quieres editar. O sea, es que no quieres nada con la edición, no quieres abrir Premiere. Quisiera llegar y ponerte a ver una película. Entonces estás viendo la película y te acuerdas y te imaginas, coño, es que el cliente me escribió ahorita, no, mejor la quito y me pongo a editar.
No, pero
entonces,
yo creo que ya tienes que buscar a alguien que
hay te. Hay que buscarle la vuelta o buscar a alguien que también te ayude a editar y te repartes. O simplemente no agarres tantos trabajos al mes y ya.
No, yo creo que más, si tú quieres más dirigir, bueno.
Si quieres fluidez, tienes que tener un equipo de trabajo.
Y le dices a alguien, mira, tanto por la edición.
Claro. O le sueltas algo, una moñita y lo pones a editar.
Exacto,
y,
o sea, porque si.
Por lo menos que arme el chorizo de Premiere, que te arme el chorizo de los performance. Todos alineados, los picos, porque no sé cómo
la edición, aparte de la
todos editan distinto, pues, pero yo por lo menos abro todos los canales que puedo abrir de todos los chanteos que hice. Hice 10 chanteos, pongo los 10 chanteos al mismo tiempo. O sea, que la voz vaya, el lixing vaya bien.
Claro.
Y después empiezo a picar a mi preferencia. Eso sí lo hago yo como a mí me da la gana de yo. Me parece que aquí sale mejor. Y ahí dura un rato. Y después tienes que eliminar la basura, pues, lo que no vas a usar. Y ahí yo pongo música en YouTube y me pongo comiéndome algo. Pac, 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 pac. Y eso es un proceso. Eso no se hace eso no es que en 20 minutos. Eso es un proceso largo. Y después que terminas eso, estás saturado. Yo me lanzo un descanso. Y me pongo a hacer el intro, que para mí el intro es lo más importante del video, porque son los primeros 20 segundos lo primero que ve la gente, y si eso no es bueno, la gente no se termina de ver el video. Sí. Que la mayoría de los videos uno los ve hasta la mitad, así sean muy buenos. Casi el porque las redes nos acostumbraron, Instagram, TikTok, Vine, todas esas redes nos acostumbraron a que todo lo que queremos ver es lo rápido, lo viral. Los 10 segundos, los 20 segundos, videitos de 10. Entonces también eso nos ha afectado a nosotros cuando hacemos un material de 10 minutos, no te lo ven completo. Nadie dura 10 minutos en una computadora viendo algo completo, al menos que sea una cosa súper interesante.
Los más hardcore fans.
Muy. Y a veces uno no abasto para 10 minutos, entonces verga, que ladilla que no te vean el video completo porque el final quizás también está bueno. Entonces yo me baso en el intro, ahí es donde yo le meto el veneno. Y ya después lo dejo suave. Y ya, si la gente vio la broma completa, se vaciló el video completo. Y si lo vieron el primer minuto es una cosa espeluznante, igual está recho también.
Sí, bueno, yo creo que más.
Después hago el otro lo.
Es más apoyarse en ese pequeño porcentaje que lo vale hasta el final.
Que
y
yo
esa
sé
gente,
que.
Tú vas a decir, vea, tengo este porcentaje, es mi verdadera audiencia. El resto vino para ver qué
entonces,
tal.
Entonces vamos a hacerle un intro bueno al video, le hacemos una cosa de un minuto fina y de ahí el minuto para allá. Le bajamos ya el torque, le ponemos cositas, su cosita, y terminamos el video completico. Se lo mando al cliente y siempre me lo mandan para atrás.
Sí, el mayor énfasis es el primero, segundo, el gancho, es el gancho.
Exacto, el gancho es el intro. El gancho es el intro y después que tú le mandas el video, la colorización hago de último.
Claro.
Eso a mí me gusta mucho, aunque a veces es medio tedioso porque en estos días estaba haciendo un video, bueno, en estos días hace meses ya, y yo le puse unos colores que yo los veía increíbles. Yo decía, esto está gringo. Y se lo mando al cliente y me dice, no, yo quiero saturación, los colores vivos, las cosas. Okay. Y me manda un video de Maluma, un ejemplo, Maluma, y yo, no va con, o sea, mándame un video de esa categoría, ¿no? Un video que hizo Maluma, que le metieron $70,000, que pagaron la colorización con la maquinita esa que vale como $24,000, y nosotros en Da Vinci, como unos estúpidos.
No solo eso, también si, por ejemplo, en producción, si pusieron luces para todas partes.
Eso también influye, y se lo digo siempre al artista, bueno, tú quieres un color así, pero
claro,
no ilumina así, si no ilumina así, no te puedo colorizar.
O sea, tú no eres de referencia.
Entonces ahí es donde entra el caso de que hay que culturizar a la gente que nos ve y a los clientes también.
Sí. Ya. Yo te quisiera nada más cerrar con ver qué cosas sería lo que tú le dirías a la gente para empezar a meterse en la carrera. ¿Qué es lo más importante que te pudiera servir a ti?
Curso.
¿Cómo así?
Curso, haz curso. Ande, hazte un curso de Premiere, del primer grado, del segundo grado, hasta donde te dé el bolsillo o hasta donde tú aguantes. Porque Premiere es una cosa que todos los días vas a aprender algo, eso no lo vas a aprender. Nadie usa el programa 100%. Porque el que te sabe un 50, el otro 50 lo desconoce, tiene demasiadas herramientas. Yo todos los días me aprendo una cosita nueva en Premiere. Entonces, a curso, vas más directo que ponerte a estudiar una carrera ahorita, por lo menos en la situación del país. Estudiar una carrera, a mí me parece que es demasiado tiempo y no estamos pa ese tiempo, porque o haces plata para comer, o haces contenido para sobresalir y ver si te vas al país, o te vas a estudiar 5 años una carrera de cine, que vas a salir de ahí en el aire viendo qué vas a hacer, porque la carrera te consume el tiempo también de tu vida.
¿Y cuál sería tu top 5 cosas que aprender de curso?
Creo que sería edición, Premiere, el dominio del programa. Luego tienes que irte a hacer un curso de cámara, lo que es diafragma, ISO, cómo utilizar la cámara con el sol, la cuestión. Si puedes hacer una iluminación brutal, y ahí van 3. Creo que, no sé si hay cursos de colorización.
Sí.
Sí. Sería bueno, yo hiciera un curso de colorización y te lanzas uno en general de lo que es, si te puedes hacer un diplomado de producción, el guioncito, cómo negociar el video, eso sería el toque final.
Lo importante es buscar la información.
Pero esos cursos son rápidos, son cursos que literal en un año puedes hacer esos 5 cursos y mientras los haces vas practicando y ya el año que viene estás listo.
Sí, o sea,
ya lo demás es práctica, pues, porque después que te enseñan todo, ya es práctica, tienes que salir para la calle a grabar. Si tú estás en tu casa y no tienes a quién grabar, no te llama un cliente, tú abres un año esperando que te llamen para hacer un trabajo. Agarra, busca a alguien y te inventas algo, graba algo, graba la ciudad, no sé, aquí hay gente que se ha hecho famosa tomándole fotos a la ciudad. Y eso antes la gente,
y editando las fotos.
Y entonces las pone. Y hay gente que se ha hecho famoso grabando recorridos en moto. He visto por ahí que han grabado y le ponen una salsa de fondo. Entonces es como crean esa nostalgia y la gente que está afuera lo ve y ve la calle como está ahorita y tienen 5 años que no vienen y eso le da nostalgia y eso da view. Entonces hay gente que ya está haciendo eso y entonces es como que la práctica es en realidad lo que te va a hacer un criminal en tu área, pues.
Sí.
Pero si puedes hacer los cursos, yo hiciera cursos. Yo no estudiara una carrera todavía, ojo, si me mandan para España, para Argentina, ahí sí, claro, yo me lanzo mis 5 años de estudio porque es una nota. Pero okay, aquí con la situación del país, como estamos ahorita, que estamos todos como que no tenemos tampoco mucho con dónde agarrar, yo creo que yo hiciera unos cursos y trabajara, porque no puedo quedar 5 años en un pupitre, que como, ¿quién me paga esa universidad si no hago videos? Y en 5 años ellos te enseñan, pero en realidad uno esas carreras uno viene aprendiendo ya los últimos semestres.
Exacto.
Los principios son a perder el tiempo, porque entonces tú estás ahí que Chaplin era de 2 metros y grababa con una cámara en blanco y negro, ajá. Esa historia hay que saberla, sí, pero sí. Pero ahorita me gustaría que me enseñaras a aprender la cámara y cómo hago esto, porque yo no sé hacer eso. Entonces creo que ha cambiado mucho el sí. Antes se aprendía así, ahorita yo creo que siento que es mejor darle la clase directo.
No, está buenísimo.
Oratoria, métete, ve en YouTube tutoriales, ¿no? Y yo me lo pasé todo el día en YouTube viendo cómo hacer esto. Con...
Sí,
creo que eso es lo único que le diría yo a la gente.
Sí,
y
no,
salí a grabar videos, tener que crear contenido y si no te gusta lo subes igual y ya. Igual, siempre vamos a... Nosotros todos, yo no creo que exista un director que no tenga un...
Video chismo.
Una pi de video. Una capi de video. No creo que haya un director. O sea, sí. Yo tengo muchas pi de video en internet que si te las enseño, te puedo buscar un video ahorita en YouTube que tú me vas a decir, ese no eres tú. Y yo te lo juro que ese soy yo, ese era mi video del 2008. Ese era mi video. Una pi de video.
No, qué buenísimo, te vas a mostrar eso.
Yo te voy a enseñar el más malo que te sale, el más feo que tengo. O sea, te lo voy a enseñar más feo que tengo.
Sí, para
que
eso lo vas a mostrar.
Que veas la realidad.
En el así me lo muestro. Ahorita creo que estamos concluyendo con este episodio. Realmente, oye, chamo, realmente...
Estuvo fino. Sí. Se hablaron muchas cosas finas.
No, tenerte aquí, tenemos
hasta... Hay que hacer como 7 podcasts más para contarte más cosas.
Sí,
que
no.
Que bueno,
lo vamos a hacer seguro. Pero, oye, muchas gracias por estar en el episodio. Estamos entonces pendientes para la próxima. Saben dónde seguirlo, en tanto en YouTube.
Dirigido por mí en Instagram.
Dirigido por...
Lo voy a poner aquí abajo en edición. Dirigido por mí, me siguen. Y en YouTube... todavía ese canal, como yo soy nuevo en ese tema de haber creado un canal, no sé cómo están los motores de búsqueda. Creo que si pones Music Video Dealer,
te sale. De usuario. De todo modo, yo voy a poner la link de...
Exacto.
De
YouTube no me permite ni poner comentarios, no sé por qué. Tengo que buscar a alguien que me ayude en eso. Todos los videos que he subido no tienen comentarios, están desactivados, no puedo activar.
Ah, es que hay un botoncito como para aceptarlo o
desactivarlo. Nada, no me he metido y no me sale esa opción. Y no me sale la opción de ponerle un link único todavía. No sé si...
Ah, porque necesita 100 suscriptores para el link.
¿Vale? Ok, suscríbanse. No, pero yo tengo ya 100. Ah, me tengo que meter, ¿verdad? Ah, me voy a meter hoy, cierto. Pasamos los 100 suscriptores, señores.
¿En serio?
Sí, ya.
¿Listo?
Ok, hoy lo cambio y te lo mando y lo pones aquí abajo. Music Video Dealer.
Listo. Entonces,
que va a ser colectivo de los...
Ya sabes dónde seguirlo, el Music Video Dealer,
sí, TikTok. Y en TikTok estamos como Music Video Dealer también, si no me equivoco. Sí, puse ese, exacto.
Perfecto.
Debería cambiarlo a... No, porque ahí quiero subir material de todo, no solo de mí. Entonces voy a dejarlo así.
Perfecto.
Tengo nada más esas redes porque no me buscan en Twitter. En Twitter pongo pura loquera. Eso ya es mi vida personal. Eso no me busca. Esa no te la voy a dar.
Listo,
no la pongas.
Muchas gracias. Estamos así pendientes para la próxima.